Bueno, Mariel, una vez más, ya estamos conectados en un vivo de Familias Leonas TDH. Bienvenidos.
Hola Paula, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo y escuchando, en esta oportunidad con el profesor de educación física Eduardo Sotelo. Él es el creador de Aprendiendo a Jugar, especialista en desafíos del desarrollo e inclusión escolar. Bienvenido Eduardo a Familias Leonas TDH.
Hola, bien. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme a compartir un ratito con ustedes.
No,
Qué
por favor,
lindo, qué
gracias a vos
lindo.
Estamos muy intrigadas en conocer esto que has creado, que es aprender a jugar, este espacio.
Sí, bueno, básicamente es un espacio que nace particularmente pensando en chicos y chicas o en infancias con desafíos en el desarrollo. Y que fue creciendo, ¿no? Y que la idea fue empezar también a tener una mirada muchísimo más inclusiva y que no solo tenga que ver con los chicos y chicas con desafíos de desarrollo, sino con chicos y chicas en general. Sabemos que para muchos de nuestros chicos y chicas, el hecho de encontrar un espacio recreativo, lúdico, deportivo, es como un oasis en un desierto o son espacios que no abundan mucho. En principio la idea tenía que ver con eso, pero después se convirtió en una colonia de vacaciones, en campamentos, en excursiones y bueno, ahora también con la virtualidad, en un espacio donde estamos generando también comunidad, no solamente para chicos y chicas de Argentina, sino también para chicos y chicas y jóvenes y adultos de otros países.
¿Y qué hacen en estos
Excelente,
espacios?
excelente.
Contanos un poquito de qué se tratan estos espacios.
En realidad, Aprendiendo a Jugar nace como pensado en brindar actividades recreativas y desde la educación física, pero también es verdad que en el trabajo que uno viene realizando hace muchos años, yo hace 14 años que trabajo con chicos con desafíos en desarrollo, generalmente con chicos con autismo, pero también con muchos chicos con trastorno específico del lenguaje, con déficit de atención con y sin hiperactividad, con chicos oposicionistas desafiantes, bueno. Chicos y chicas que básicamente a todos los une las mismas características que tiene que ver con las dificultades en la autorregulación, en los desafíos en su comunicación, en su conducta, en acceder cognitivamente a lo que está pasando en el contexto particular de juego y que termina implicando desafíos en el aprendizaje, ¿no? Empecé a darme cuenta que en la medida que creaba las condiciones necesarias a través de los apoyos, podíamos enseñarles a jugar y a entender ese juego que después, más adelante en el tiempo, se transforman en deportes. El deporte no deja de ser una construcción cultural con un sistema de normas que no es que se aprende un día para el otro. O sea, si uno no entiende a los 2 años más aproximadamente de qué se trata una persecución simple, eso no lo va a poder llevar en el tiempo porque en definitiva el fútbol en su base es un deporte de persecución. Y bueno, nos empezamos a dar cuenta que ese trabajo y ese proceso se tenía que dar, ¿no? Si todos pasamos por un proceso donde primero aprendemos con adultos, después aprendemos con un par, después empezamos a interactuar con dos, con tres, con cuatro y con cinco, nuestros chicos y chicas también necesitan pasar por ese proceso y por eso muchas veces se les ve dificultado el acceso a este tipo de actividades, no solamente porque el profe o el contexto no tenga los apoyos necesarios, sino porque cuando llegan los chicos a ese espacio, los desafíos son tales que se frustran porque no tienen los aprendizajes previos. Entonces, la idea es acompañar a los chicos en este proceso de aprendizaje y por suerte cada vez más y a través del tiempo, porque la verdad que me conocen muchos profesionales de la salud y demás, me empezaron a llegar chicos cada vez más chiquitos, porque no es lo mismo enseñarle a un chico de 4 años a entender y a comprender y a sostener un juego de persecución cuando todos los chicos a esa edad están jugando juegos de persecución que a un chico de 8 o 9. O sea, la diferencia en el tiempo que se perdió en proveerle no solamente un espacio de aprendizaje, sino también un espacio donde se divierta, la pase bien, se sienta que lo puede hacer, que puede participar, porque muchas veces todo este tipo de cuestiones también impactan en lo emocional, ¿no? Los chicos terminan creyendo que el problema son ellos cuando el problema muchas veces tiene que ver con el contexto y con que no me dieron las posibilidades tal vez de aprender este tipo de juegos o de tareas que se terminan reproduciendo en todo contexto social. Entonces, muchas veces hasta también tiene que ver con el desconocimiento de los profesionales. generalmente el profesional, cuando ve que tu chico y tu hija está bien, te dice, bueno, que vaya a un deporte a sociabilizar. Claro, pero se olvidan de todo lo otro y se olvidan que básicamente un deporte es su sistema de normas. Y muchos chicos capaz que de los nuestros pueden sostener 3, 4, 5 o 10 normas sociales en casa, en el colegio y en distintos contextos, y después van a un club o a una actividad deportiva donde tienen que sostener 20, 30 o 40. Y si a nosotros,
Claro,
a todos,
totalmente.
nos ofrecen, digamos,
Y muchas veces son expulsados, o sea, no, a mí me ha pasado de que por ahí iba a una actividad, no sé, básquet, iba mi hijo, y al no respetar las reglas o no respetar la consigna, los compañeros de equipo no lo elegían para formar parte de su equipo, porque no respetaba los turnos o quedaba para lo último y se frustraba cada vez peor y no quería ir, aunque le gustara, porque no la
Sí, tal
pasaba
cual.
bien.
Eso tiene que
Pero,
ver
por
más.
ejemplo, ¿qué se hace? Perdón, ¿qué se hace en esa situación cuando vos estás ahí enfrente de un grupo de chicos e identificás un nene que no accede automáticamente al juego? ¿Qué es lo que vos harías? ¿Qué es lo que se hace o lo que se debería de hacer? Porque, bueno, sabemos que hay lugares que no hacen.
No, me parece que tenemos, o sea, como distintas alternativas y distintas posibilidades. Una cosa es el colegio, otra cosa es el club y otra cosa es lo que el chico tiene que aprender. O sea, estamos hablando de chicos y chicas que tienen desafíos en el aprendizaje. Entonces, si ese
Tal
aprendizaje no
cual.
lo hacemos explícito o no favorecemos las condiciones para que los chicos nos puedan prestar atención, para que nos puedan. Algo muy simple. Hoy estaba en un parque y estaba jugando con un gordito de 4 años, ¿no? Y el gordito empezó a patear todos los materiales y qué sé yo. Yo podría haberlo retado o podría haberme sostenido en la idea que yo tenía para ese chico o lo que yo le quería proponer, o lo que
Claro.
hice fue agarrar todos los materiales y tirarlos para arriba, ¿no? Entonces, cuando los tiré para arriba, ese chico se empezó a reír.
Claro.
Cuando se empezó a reír, me miró y como me miró, le dije, bueno, ¿querés que los tire de vuelta? Alcanzame los materiales y me alcanzó los materiales. Entonces me dio un poquito de atención, un poquito de audiencia y un poquito de permanencia. Y generalmente si uno de esos, no tiene esos prerequisitos, ese chico o esa chica va a necesitar trabajarlos, sea en el colegio o sea generalmente en un consultorio, ¿no? Generalmente en los tratamientos se trabaja sobre eso. Pero digo, no es lo mismo tampoco trabajar en el contexto de un consultorio que en un contexto abierto y natural como puede ser un parque. Porque en el parque tal vez te ve otro chico, me ven a mí con los materiales y con todos los bártulos y se quieren meter a jugar. Entonces yo ahí tengo la oportunidad de que encima yo regular esa actividad, hacerle sentir a ese chico con el que estoy trabajando que puede jugar con otros chicos en un contexto regulado por mí, porque yo de última yo soy el que propongo el juego, que sé que tal vez ese chico puede sostener y
Me
jugar
gusta,
y no
claro.
algo superior, y se genera una situación realmente muy fructífera. Otra cosa es el
Bueno, me
colegio, ¿no?
imagino que en
Que
las escuelas debe de ser mucho más acotado todo eso.
en el colegio es distinto. El colegio es distinto porque, digamos, nosotros tenemos
¿Qué
un
ocurre
grupo y
ahí?
tenemos que facilitarles el aprendizaje a todos, sobre todo porque primero también hay un derecho, pero también una responsabilidad del docente y de los profes que estudiamos y somos docentes básicamente porque lo que nos apasiona es enseñarle a otros chicos. Y ahí tenemos muchas herramientas. El tema es, ¿qué herramientas vas a utilizar vos o qué metodologías para enseñar vas a utilizar? Si todo el tiempo estás proponiendo actividades competitivas, sí es probable que los chicos que no tengan esas posibilidades se frustren todo el tiempo. Si todo el tiempo propones
Claro.
actividades individuales, bueno, tal vez en algún momento u otro vas a poder proponer para cada uno un aprendizaje distinto. Entonces, tiene que ver primero con las herramientas, después cómo trabajamos con el grupo, qué valoramos y qué no. O sea, hay cosas que a veces los docentes no nos damos cuenta y decimos, bueno, el primero que llega, el primero que termina, tiene tal premio. Y a veces, o sea, uno no es que no quiere, tiene, no es que no quiere llegar primero, sino que no tiene la posibilidad. Tal vez
Tal cual.
necesita o tiene un procesamiento más lento. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas se van trabajando en lo que nosotros llamamos educación inclusiva. Pero me parece importante también
Tal
ver lo
cual.
otro, o sea, que más allá que generemos educación inclusiva y que todos aprendan al tiempo que quieran y puedan en nuestras clases, también hay una parte que tiene que ver con los desafíos en el aprendizaje, que si ese chico necesita una psicopedagoga para poder reforzar o aprender en otro contexto la lectoescritura, también muchas veces necesita un profe de educación física que le vaya enseñando juegos más simples para después sostener juegos más complejos, porque si no después llegan los 8 o 9 años, nos estamos agarrando la cabeza porque los chicos no quedan fuera de un cumpleaños, no entienden de qué se trata jugar al fútbol. No lo digo en general todos, porque hay chicos que sí tipo, tienen esa posibilidad, pero la gran mayoría de chicos con desafíos en desarrollo sucede esto. Y hay que tener en cuenta estas cuestiones que son muy importantes.
Tengo una consulta, o sea, tengo una consulta. Y cuando hay momentos de juego, ¿no? Pero no hay un profe de educación física que los regule. Por ejemplo, los recreos, que salen todos a jugar sin objetivos, sin juegos predeterminados, viste que cada uno hace lo que quiere. ¿Qué se hace en esto? Porque muchas veces estos chicos que no tienen la posibilidad quedan por fuera de todos los grupos.
Bueno, es el mismo ejemplo que en una plaza. Me parece que el recreo es algo bastante particular, porque también está el derecho de ese chico al no crecer, a querer descansar, ¿no? Es muy particular en ese sentido. Me parece que como instituciones educativas tenemos la posibilidad de, interviniendo el contexto o interviniendo los patios, favorecer ciertos juegos. No sé, hay muchas figuras y se encuentran sobre todo en las redes, no sé, patios donde está la rayuela, donde está el tatete humano, donde hay un montón de juegos, que bueno, uno incentiva a los chicos a poder jugar ese tipo de juegos en el patio y me parece que es una de las partes que favorecen la participación de los chicos. Pero me parece que lo más importante es el cambio que tenemos que tener nosotros, ¿no? Como sociedad. Porque cuando uno ve a chicos de jardín, ven que los chicos se ayudan entre sí. Generalmente esto empieza a dejar de pasar cuando van siendo más grandes y cuando en realidad esos chicos se terminan contaminando de los prejuicios que tenemos nosotros los adultos y adultas, ¿no? Que muchas veces vemos o consideramos que hay ciertos chicos que no entran en nuestros esquemas o nuestros sistemas de creencias y de normas y los consideramos como disruptivos o como anormales o como sin siquiera a veces siendo conscientes de este tipo de situaciones. En la medida que seamos más conscientes, que trabajemos más en cuestiones que tengan que ver con diversidad, también pensando que tenemos que generar una clase muchísimo más justa porque entendemos que hay ciertos sectores que sistemáticamente a través de la historia han sido vulnerados sus derechos, o no es de un día para el otro y no tiene que ver solamente con las personas con desafíos en el desarrollo, sino tienen que ver con personas que tienen una elección sexual diferente o un cuerpo diferente, ¿no? Hoy en día la delgadez está considerada como una cuestión de perfección y muchas veces esa delgadez lleva al extremo al punto de que una persona pueda ser anoréxica. Sin embargo, esa persona se cree que está dentro de los estándares y las personas que no entran en ese sistema de creencias se las considera, o bueno, en educación física esto se juega mucho más, ¿no? Sí, el tema del cuerpo. Me parece que tenemos que atender...
Hay muchos espacios...
Sí.
Perdón.
No, me parece
que... Se me paró un helicóptero en la casa, de verdad, literal, no sé el ruido que hizo. Se escucharon o no, pero me quedé sorda. Bueno, debe haber pasado algo. Lo que yo te... Lo sigo teniendo, bueno. Es imposible. Sigan ustedes.
No, esto que decíamos, Eduardo, que el tema del cuerpo, de las posibilidades o imposibilidades, ¿es conveniente que el docente, por ejemplo, en este caso de educación física, sepa si nuestro hijo tiene un diagnóstico, si tiene alguna dificultad? Esa información ayuda.
Ayuda muchísimo. Sí, ayuda. Ayuda. A ver, tiene que ver con las personas. Lamentablemente es así, pero con la sociedad en general, tío. Hay muchos... familias de personas que tienen desafíos en el desarrollo, que salen a la calle y también discriminan, digo. O sea, lamentablemente, hasta que no entendamos que el problema son nuestros estigmas y que nosotros generamos las barreras frente al otro, va a ser difícil. Creo que un diagnóstico lo que ayuda sobre todo es a poder entender mejor y a respetar a esa persona o a ese chico o a esa chica, ¿no? Y poder entender por qué hace lo que hace, por qué necesita moverse, por qué tal vez pierde la atención, por qué necesita que nosotros hagamos de puente y pongamos en palabras lo que él no puede poner o lo que le está pasando, lo que está sintiendo, ¿no? Porque sabemos que muchos de nuestros chicos tal vez se mueven o utilizan el movimiento para regularse, pero eso no implica claro, que necesiten más actividad. Muchas veces, claro, por masaje de presión profunda, ese chico se te duerme en los brazos. Entonces, no era que necesitaba más actividad, ajá, sino que no estaba sintiendo su cuerpo, ¿no? Entonces, en la medida que haya más información y ese docente o esa institución educativa pueda trabajar con las familias, con los profesionales, y realmente trabajar en equipo entendiendo que nosotros lo que queremos es que ese chico pueda disfrutar los lugares que está, en este caso en la escuela, pueda aprender y pueda ser feliz, ¿no? Que es lo que queremos todos los papás y mamás de nuestros hijos e hijas, que sean felices.
Tal cual, la necesidad y esto de fomentar los patios inclusivos, porque realmente estos patios que están desiertos, que no tienen nada de nada, imagínate que sale un hijo nuestro y empieza a correr como loco y empieza a tener toda clase de accidentes. Pero si vos le marcás el juego y le das los lugares, le ordenás todo eso, se desarrolla perfectamente. Pero bueno, no nos encontramos muchas veces con esto. Claro, no, estructurarlo y bueno, y darle qué hacer.
No. Lo mismo no, pero gimnasio. Bueno. Volvemos a lo mismo, porque ¿cuál es el gran tema acá y que se habla poco? Y la verdad que les agradezco el espacio porque a veces, digamos, en lo que tiene que ver con autismo tal vez se me conoce un poquito más y tengo la posibilidad de tener más espacios, pero en otras condiciones con las que sí trabajo hace mucho tiempo, a veces no tengo esa posibilidad. Hay que entender que los contextos son muy distintos. Esto que decías vos, ¿no? El hecho de salir al patio y no saber qué hacer. Bueno, pero ¿por qué no sé qué hacer? Esa es la pregunta, ¿por qué?
O sea, porque yo entro, no hay un moderador que te ayude.
No, pero escúchame, déjame terminar. Vos entras al aula y tenés un asiento donde sentarte, unos bancos, la mesa donde poner los útiles. Tenés, vos cuando salís al patio y ves a un chico tocarle la espalda al otro, podés identificar que está jugando un juego de persecución, pero también podés identificar que está corriendo o que le están pegando. Entonces, si vos identificaste que están corriendo o que le están pegando, tu respuesta va a ser, en algún punto va a quedar expuesta. Entonces, el hecho de la accesibilidad cognitiva a lo que está pasando ahí en espacios abiertos y en espacios recreativos, lúdicos, deportivos, es más compleja porque se juega todo lo simbólico.
Claro, de la interpretación de cada uno.
Tiene que ver con la interpretación de cada uno y con que encima uno esté regulado en ese momento, porque generalmente nuestros chicos y chicas salen al patio estresados porque gastaron mucha energía en el aula. Entonces, si tal vez ese chico no tiene las condiciones para descansar, o sea, para regularse, lo exigimos jugar y entra al aula y termina explotando. Entonces, por eso decía, hay que tener como un tino muy finito entre entender que estén las condiciones para que ese chico desee jugar o pueda tener esa posibilidad de jugar autónomamente, pero también de descansar, porque si no puede pasar todo lo contrario, lo estamos exigiendo hasta que un momento explota y después termina tal vez ese chico con una especie de colapso o con una conducta desafiante o tirando algo y quedando expuesto cuando en realidad no pudo decir que estaba cansado. Digo, o sea, se juegan ahí un montón, sobre todo en los recreos se juegan muchísimas cosas y en los espacios abiertos muchísimo más.
¿Vos, Eduardo, crees en esto?
Claro, pero por eso yo te decía del moderador.
No, pero vos viste que ahora está esto en los recreos que hay, que ponen en el patio como sectores para distintos juegos.
Claro, bueno, eso
es... El sector de la rayuela, el sector para sacar la soga.
Eso puede ser un buen moderador. Eso puede ser un buen moderador y un buen regulador, un poco lo que hablaba... que recién me decía María del moderador, me parece que puede ser, a veces puede ser un moderador externo, que puede ser un adulto, una adulta, y a veces puede ser cómo nosotros modificamos el contexto para que ese chico sepa que puede jugar cierto tipo de juegos a través de lo visual, ¿no? O a través de distintos materiales o objetos que me indiquen a mí qué hay que hacer ahí. Básicamente, cuando uno accede a la información, se hace como esas tres preguntas. ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Cómo lo tengo que hacer y cuándo va a terminar esa actividad? Si yo, todo el tiempo nosotros no estamos respondiendo esas tres preguntas. Entonces, si esas tres preguntas están en el contexto sin haber una persona adulta, es probable que ese chico pueda ser lo más autónomo posible y pueda de última autodeterminarse y decir, sí, hago tal cosa o hago tal otra. También es verdad que a veces, y sobre todo siendo más chicos, necesitan un moderador externo en el sentido de que puedan tener cuestiones... o apoyos de lo sensoriomotor, ¿no? O sea, de un externo, de darle, bueno, las pistas opcionales trabajan mucho, sobre todo desde todo lo
pero
que tiene que ver con la integración sensorial.
Pero por ahí, al estar separado el patio como en postas, llamémosle como postas, ¿no? Como, digamos, se pueden trabajar cuáles son las reglas de cada sector, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, armar reglamentos, como que cada uno podés trabajarlo hasta por separado. Porque por ahí si salís y te encontrás con todos corriendo, en un grupo saltando, otro con una pelota, la maestra gritando porque no se puede jugar a la pelota, es un caos.
Sensorialmente es un caos, para todos es un caos, para nosotros, sí. Para cualquiera es un caos. Me parece que en la medida que hay más orden es mucho mejor y sobre todo para la escuela. Me parece que está bueno trabajar sobre las normas de convivencia, lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer. Lo que sí estoy seguro que en el recreo no se puede obligar a los chicos a jugar ciertos juegos o no, sino hay que darles una cierta libertad, porque también ahí entra el derecho del niño y la niña, ¿no? Y el derecho a decidir qué quiere hacer, si quiere jugar o quiere descansar o quiere correr, y me parece que eso también está bien. Pero sí es importante, o sea, esto, las normas, que la información esté clara, que las cosas que se puedan hacer o juegos que haya puedan ser accesibles y claros, todo eso ayuda muchísimo.
O sea, que vos decís que dentro de esta posta debe haber una posta de descanso para el que no quiere.
Siempre bien. Tiene que haber. ¿Sí? Sí, siempre tiene que haber. O sea, siempre que tiene que estar la posibilidad de que ese chico decida qué quiere hacer o qué no quiere hacer. No podemos obligar a los chicos a hacer o no hacer.
Dice que a veces se ponen como actividades hasta en el patio.
Sí, ahora, bueno, por eso mismo.
En el segundo recreo vamos a jugar el torneo de
la rayuela. Algo que lo decían entre ellos, o sea, me parece que los apoyos y las ayudas siempre están, no están para que ese chico pueda participar en la escuela o para que vaya a comprar. Los apoyos y las ayudas están para que los chicos se puedan autodeterminar, se puedan autovaler y puedan ser autosuficientes.
Bien. Tal cual. El juego siempre tiene que ser libre.
Más allá de que el juego pueda ser libre o no, o sea, los apoyos que nosotros damos es para que ese chico pueda ser autónomo y pueda decidir jugar.
Claro, claro.
Que no es lo mismo, digamos, jugar sin apoyos y frustrarte porque no tenías esos apoyos.
No, ¿verdad? Por supuesto.
Que de repente tener los apoyos, jugar y decir, bueno, esto no me gusta. Pero no fue una frustración porque las condiciones...
No, la libertad de elección.
La libertad de elección es otra, digamos. Una cosa
una vez que lo conozco, decido si me gusta o no.
Tal cual. O sea, claro. No es lo mismo que un profe sin formación, te agarre en la pila y te meta la cabeza abajo del agua sin preguntarte... porque vas a estar 10 años, capaz le vas a agarrar repulsión al agua. Que de repente un profe te acompañe, te lleve, te enseñe, te meta la cabeza bajo el agua y después, bueno, vos podés decir, mira, a mí la pileta no me gusta. Pero son dos situaciones distintas. Me parece que a los chicos hay que darle las condiciones necesarias para que en definitiva también puedan elegir y puedan ir conociendo las cosas que les gustan. O sea, cómo se conectan ellos a través del juego, del movimiento, de las actividades. Porque una vez que podemos conocer eso... es probable que les podamos ofrecer actividades que tengan que ver con ese perfil y, por otro lado, contextos sociales que tengan que ver con ese perfil. No sé, si yo soy una persona buscadora de movimiento y me ando trepando por todos lados, y bueno, eso se puede traducir de repente en andar en bicicleta y más adelante en el tiempo en una actividad de competición o un grupo donde que salgan a andar en bicicleta. Digamos, esa transición, más allá de la escuela, son importantes tenerlas en cuenta y pensar porque tienen que ver con lo que yo puedo también mostrar que hago bien. O sea, y todo lo que sabemos que podemos mostrar que hacemos bien, lo queremos mostrar. O sea, lo que no queremos es quedar expuestos con las cosas que tal vez no podemos controlar y sobre todo de chicos, ¿no? Que eso a veces es como lo más frustrante para los chicos. Los chicos y las chicas terminan creyendo que el problema son ellos. Y eso es terrible. Es terrible y es una de las cosas que, bueno, uno lucha y trabaja para que no suceda o para que se tenga una mirada muchísimo más amplia de a veces porque un chico se puede enojar, puede salir corriendo, no te puede prestar atención.
Y la sobreestimulación, porque a mí me pasaba que mi hijo desde chiquito, por ejemplo, iba a iniciación deportiva para que aprenda un poquito de todo y que él determine qué era lo que le gustaba, qué era lo que me habían aconsejado en aquel momento. Entonces pasaba, era lunes, miércoles y viernes, iniciación deportiva. lunes era todo lo que era piso, martes era todo lo que era aire, digamos, cama elástica, de todo, y viernes natación. Estaba enchufado 220 permanentemente, era como una sobreestimulación. ¿Pasa eso?
Pero eso es un desafío de la sociedad occidental contemporánea en la que vivimos, en que los chicos todo el tiempo tienen que estar haciendo cosas y tienen que ser productivos. Y si no es productivo lo que hacemos, no sirve. Y muchas veces las cosas que mejor nos hacen son las que tal vez para el resto no son productivas, pero nosotros disfrutamos. Y ese es el gran desafío también a veces con bueno, yo hace, en 2017 hice una encuesta a 100 familias de personas con autismo en edad escolar, ¿no? Y una de las preguntas cortes era por qué los chicos no realizaban ningún tipo de actividad recreativa, lúdica o deportiva fuera del colegio, extraescolarmente. Y lo que más respondieron fue por la falta de tiempo. O sea, por la falta de tiempo que a veces, digamos, la escuela y las terapias se comen todo el tiempo. Y muchas veces, o sea, y aparte ahí se genera una paradoja, porque digo, yo podría capacitar a todos los profes y los chicos no llegarían a nuestras actividades igual, y las familias a veces quieren que los chicos estén con otros chicos, pero no tienen tiempo para estar con otros chicos. Digo, ahí hay una paradoja que hay que resolver, que tiene que ver con esta cuestión de, bueno, qué priorizamos y qué no, y es una realidad que si los apoyos y el conocimiento estuviera no solamente en los consultorios, sino en los espacios naturales, o sea, la cosa sería muchísimo más sencilla. Y hay también una tarea y un desafío, ¿no? De todos, de poder llevar ese conocimiento o esa información, y es un poco el trabajo que hacen ustedes a fuerza de pulmón, ¿no? O sea, informar a la sociedad para que en algún punto se entienda que son chicos y chicas como cualquier otro y necesitan y quieren tener las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Y esto es importante, y es importante también pensar eso, o sea, bueno, no dejan de ser chicos que también se cansan, que necesitan descansar, que necesitan no hacer nada, que en algún momento necesitan dejarlos correr y que corran y ya, y poder disfrutarlos, pero es importante.
Pero que tengan ese tiempo.
Y sí.
Que tengan ese tiempo, porque muchas veces nuestros hijos, por lo menos para ser aceptados en el sistema educativo, incluidos, tienen que ir a las terapias, tienen que hacer terapias. Y después de las terapias, que llevan muchas horas en el día, muchas horas más para hacer la tarea. Es decir, que para jugar queda poco y nada. Yo te la resumo, nuestros chicos tienen menos horas en una plaza que invitaciones a tomar la leche. O sea,
eso es una
cero
decisión.
Juego.
Hay muchas familias que me dicen, no, yo dejé de hacer tal o cual terapia para que mi chico vaya al parque o juegue. Me parece que es una decisión y me parece que todo lo que
Y todo
lo que se aprende en terapia,
todos
los apoyos que hay en terapia también pueden estar en el cole, o pueden estar en un club, o pueden estar en un profe, o yo le he enseñado, yo trabajo con chicos que trabajo mucho con la autorregulación, pero trabajo en un parque, al aire libre, los chicos no sienten que vienen a aprender algo determinado, sino que sienten que vienen a jugar, y la verdad es que yo estoy formado, en integración sensorial, en TCC, en manejo de conducta, y las herramientas las tengo, o sea, y somos 20 profesores en Aprendiendo a Jugar, y hoy, particularmente, a partir de octubre, que empezamos a dar apoyo individual, estamos viendo 26 chicos, o sea, y virtualmente estamos viendo otros 35, o sea,
no
es que...
No todos tienen este conocimiento, entonces no te queda...
Hay una responsabilidad. O sea, que yo tomo como profesor de formar a otros profesores, pero también hay una responsabilidad de los profesionales de llevar los apoyos. En la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006 es muy clara. Los apoyos tienen que virar de los centros al contexto natural.
Sí.
Y se vio muy claro con la pandemia. La pandemia dejó muy claro quiénes sí habían trabajado en ese sentido y tuvieron mejor calidad de vida, y contexto natural también hablo de las familias, ¿no? Y quiénes no... Y quedaron acéfalas muchas familias porque no se les enseñó de repente cómo poder diagramar un día, cómo poder pensarlo, cómo tener estructurado 4 o 5 momentos, cómo tener un momento del día para que ese chico haga actividad física, otro momento para que se regule de otra manera. Digo, entonces, ahí hay una responsabilidad y hay una oportunidad. Digo, porque si no siempre se cae como en la escuela o en el club y no vemos que abajo también hay otras cosas que hay que ordenar y hay que poner en claro, ¿no? Y es muy importante esto, tenerlo muy en cuenta, que el cambio tiene que ser social, porque básicamente, si no, es imposible. O sea, vos vas a cualquier investigación sobre actividad física, sean chicos con desafíos en el desarrollo o sin desafíos en el desarrollo, y vos ves los beneficios que trae y vos decís, wow, o sea, si yo pusiera todos estos beneficios en una pastilla, sería la más vendida del mundo. Sin embargo, yo no veo un profe de educación física trabajando con uno de los chicos o que estos chicos puedan acceder. ¿Por qué? Bueno, claramente hay algo ahí que tenemos que intervenir y decir, pará, o sea, en un congreso, ¿por qué no hay un profe? ¿Por qué no siempre son médicos? Bueno, ahí hay un porqué. Entonces, también tenemos que interpelar ese tipo de contexto y decir, bueno, hay otras cosas que sirven y sirven porque cuando de repente te llega un chico de 9 o 10 años que nunca pudo ir a una colonia, ¿no? Y puede ir a una colonia por primera vez y la familia cuando termina el mes se te pone a llorar agradeciéndote como si hubieses hecho algo, digamos.
¿Vos trabajás esto? Esto que me estás hablando de las colonias, por ejemplo, porque nuestros chicos muchas veces son
7 años colonia.
Nunca fue aceptado, mijo, en una colonia, te aviso.
Hay un montón de nenes que no son aceptados por los problemas de conducta que tienen. Mi hijo, por suerte, sí. Siempre fue una colonia chica, de gremial, que yo, pero cuando van a clubes, viste que son grandes, los grupos son diferentes, muchos chicos son hasta expulsados. De la colonia. ¿Vos trabajás esto en forma individual con las familias para poder llegar a un proceso de...?
Yo tengo mis colonias, o sea, nosotros tenemos el año pasado, vimos, bueno, en realidad este año, 65 chicos, o sea, en nuestra colonia. Lo que pasa es que yo tengo la posibilidad de hacer y de organizar mis actividades y aparte, digamos, con las familias que vengo trabajando hace tiempo, también si de repente deciden ir a alguna otra colonia, también doy apoyo a los profes y estoy y acompaño, etcétera, etcétera. El tema es que muchas veces, obviamente, si tengo la posibilidad, es más fácil poder construir yo el contexto que creo que es necesario, claro. Poder de repente tener el recurso humano, que yo considero que es el necesario.
Un equipo armado para
él. Y somos 20 profesionales de la educación. Claro. No es un equipo chico, o sea, somos un montón. Claro. Pero bueno, ese trabajo sistemático hace que muchos chicos puedan disfrutar de no solamente de un campamento, de una colonia de vacaciones, sino muchas veces de un campamento cuando muchos chicos a veces nunca durmieron fuera de su casa y capaz duermen por primera vez con nosotros o van por primera vez a una excursión a tirarse, no sé, bueno, el año pasado nos llevamos 7 chicos a Córdoba y viajaron en avión, digamos, adolescentes, ¿no? Entre 16 y 17 años, o sea, todo lo que podamos hacer y que nos moviliza a nosotros, ahora, digamos, con la cuestión virtual, creamos un espacio que se llama Club del Juego, que son chicos de entre 10 y 21 años, que se conectan a las 7 de la tarde y hay chicos de Chile, de Venezuela, de México. Pues sí, bueno, ¿cómo puede ser de repente que en un Zoom con 35 pibes, o sea, tengas pibes de todos lados y no haya ningún problema? Bueno, claramente porque el problema es el contexto, somos nosotros. O sea, somos nosotros en el sentido de la desinformación y de imposibilidad de trabajar en equipo, porque me parece que a veces también el ego juega en contra de la posibilidad de trabajar en equipo y armar redes y poder, nada, esto, mejorar la calidad de vida y las experiencias a los chicos, que no se olvidan más, sobre todo los profes que estamos en lugares donde, en un cumpleaños, en un campamento, en la clase de educación física, en un parque, en lugares donde los chicos pueden tener experiencias que no se lo olvidan toda la vida. Y la idea es que ofrecerles esas experiencias que no se olviden para toda la vida de forma positiva. Pero es lo que cuentan ustedes. Esta cosa de no muchos chicos nunca haber sido aceptados en una colonia o vivir sistemáticamente esa segregación o esa expulsión de distintos lugares que es altamente frustrante para ustedes como mamá y papás. Y, imagínense para su hijo, que a veces no lo comunican, pero eso va carcomiendo también la autoestima de los chicos. Y tiene que ver con eso, con la posibilidad de, bueno, que hay mucho por hacer. La verdad que hay mucho, mucho. Pero también, la verdad que en este tiempo yo tuve la posibilidad de dar muchas capacitaciones, o 7 capacitaciones, sobre todo de inclusión, y se han formado más de 1000 profes de todo el país. El tema es que están diseminados. Nosotros querríamos que estén un poquito más juntos para que lleguen a todos, ¿no? Que es lo más importante.
Tal cual. No, increíble. Increíble
sí,
escuchar
los profes del interior.
Sí, de todos los lugares de Argentina, mucho de muchas provincias. El tema en las provincias es también más complicado porque se te forma un profe en Córdoba capital y capaz que la familia es de Dolores, o sea, de Tras la Sierra, vive a 200 kilómetros.
Claro.
Acá en Ciudad de Buenos Aires, bueno, o capital, bueno, ustedes son de Mar del Plata, bueno, hay gente de Mar del Plata que está laburando relativamente bien o que conozco, que sé que se están queriendo formar bastante. Pero a veces sucede eso, o sea, no, yo estoy en Ciudad de Buenos Aires, ustedes están en Mar del Plata. Bueno, o sea, es
No, nosotros
imposible.
estamos en capital, ¿eh? Estamos en
Ah,
capital,
ustedes
estamos
están
en
en capital nosotros.
el área de Cuba. Ah, no, no, bueno, no,
No,
están
no, 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 estamos
más
en
cerquita.
Mar del Plata. Tenemos referente, Carolina,
Allá en Mar del Plata.
claro,
Tenemos
pues, me estás
referente en
hablando
Mar
por
del Plata.
Carolina. Pero, claro, pero
Pero bueno,
nosotros dos estamos en capital.
nosotros empezamos en octubre y acá en Ciudad de Buenos Aires, viendo chicos en el Lago de Regatas en el 3 de febrero y en Parque Chacabuco, y ya tenemos
¿En
24
Parque
chicos.
Chacabuco estás?
Sí, en Parque Chacabuco. Viste, estamos cerquita, lo que pasa es que nunca
No,
nos viste.
mirá, no, totalmente, ¿no? ¿Pero qué, en el polideportivo de Parque Chacabuco o en
En el
la
parque trabajamos. No, en los parques, trabajamos en los parques,
y en
siempre en
3 de febrero, ¿dónde?
También ahí a la entrada atrás del golf de la ciudad. Lo que pasa es, viste que el
¿De
parque de
San
3 de febrero
Andrés?
es gigantesco, gigantesco. Es el lago
Señor.
Regatas, que está enfrente del GEVA.
Sí.
Digo,
Ah, ya está, ya está. Ya está, ya
empezamos
está.
a trabajar
Y en
en
esos
octubre.
parques, ¿vos qué trabajas? ¿Con grupos? ¿Cómo se acercan las
No,
familias a...?
ahora, en realidad
No
se
sé,
acerca
mañana
porque
mismo por ahí te colapsan las redes, ¿viste? Pues,
no.
hay un montón de
Tengo ya
mensajes.
mucho espacio
Hay
para.
una necesidad de juego acá.
No,
Hay un
no, y
montón de
aparte,
mensajes. ¿Y dónde, dónde, dónde? Bueno, ¿dónde?
nosotros
¿Cómo?
durante julio estuvimos trabajando con un grupo de profes que tiene mucha experiencia en un documento pensando un poco en la pandemia y en lo que estaba sucediendo, ¿no? Y sobre todo en los chicos y chicas que realmente necesitaban salir y tal vez salir sin los padres, tener una hora para ellos sin los padres y las papás y mamás también tener una hora para estar, digo, porque también fue muchos trabajar desde casa con los chicos, o sea,
Todo
fue un
junto.
gran desafío, es un gran desafío, ¿no? Y veíamos que también ese apoyo no está, a veces no estaba llegando por miedo de los profesionales, que no había como una cuestión de que normativa o de protocolos que cuidase esa situación y mismo de la familia. Entonces, no, nosotros como profes armamos un documento, no un protocolo solamente, sino un documento pensando en las distintas fases y demás. Entonces, en octubre decidimos empezar a ver chicos de forma individual porque creíamos que era lo más seguro para todos, porque también cuando vos sabés que con chicos con estas características o chicas no podés mantener
La
distancia.
distancia
O sea,
social complicada.
y aparte cuando te conoces y te vinculás, juega mucho lo emocional, o sea, el
Tal
contacto
cual.
físico, poner el
Sí,
cuerpo. Entonces,
tremendo, tremendo.
creíamos que era importante, sí, tener en cuenta que la familia se cuide y nosotros cuidarnos mucho para que ese chico pueda facilitarle esa actividad. Y a partir de noviembre, también con la declaración de distanciamiento social y demás, vamos a empezar a ver parejitas, o sea, chicos de a dos. Chicos que ya conocemos y que de repente ya sabemos que pueden estar en pareja, porque muchas veces si no uno pone, no sé, a un chico en un grupo y lo tiene que salir a correr. No, trabajamos para que ese chico pueda estar en un grupo, tenga las herramientas, las habilidades
Claro.
necesarias para poder no estar todo el tiempo al lado de ese chico. Si no, es algo ficticio, no es que está en un grupo.
Tal
O sea,
cual.
se ve que
Sí.
está en un grupo de chicos, pero en realidad
Pero no está en
está
un
solito.
grupo.
Claro, entonces, y ahora empezamos a ver parejitas y es probable que ya a fines en diciembre empecemos a ver algunos grupos de 4 o 5 chicos y en enero ya a la colonia.
¿Y la colonia dónde la desarrollas?
Estamos averiguando lugares. O sea, ya cerramos en un club náutico de Acassuso, eso sí ya lo cerramos. Estamos viendo si va a ser una colonia o una actividad de 4 veces por semana. Estamos viendo la dinámica porque es un lugar que no tiene mucha sombra y si no hay mucha sombra a veces es complejo, si bien tenés el río y todo. Entonces, y acá en zona sur, yo vivo en Caballito, pero generalmente hicimos colonia en Floresta y en Once, pero los clubes no están como en condiciones. Estamos viendo a ver si
No.
conseguimos un lugar porque tenemos muchas familias desesperadas esperando que le digamos dónde
¿Y
vamos a
cómo se
hacer.
acerca a las
¿Tema es si se van a
familias?
habilitar las piletas?
Las
Claro, ¿pero cómo
piletas
se
ya están
acerca a las
habilitadas.
familias? Ya están habilitadas.
Sí, están habilitadas. El tema es que con agua fría, sin calefacción, y también tiene que ver con las condiciones de higiene que tenga ese club. O sea, porque antes, bueno, más o menos uno la piloteaba, pero yo particularmente, y sobre todo como cabeza de grupo, y con las familias que generalmente confían mucho en mí, yo no voy a exponer a un chico o una chica a las condiciones que yo no crea que sean de seguridad. Y es más, ya no puedo pensar las colonias en tanto en un momento grupal de 20 chicos todos juntos con profes, sino pensándolo en que, bueno, cada grupo pueda participar de ese espacio por separado para tener la menor contacto posible, cosa de que de última, si sucede algo, hacer como una especie de burbuja y no se tenga que parar toda la colonia. Claro. Hay un montón de cosas que uno tiene que ir pensando y que tiene que ser responsable, digamos, y coherente con uno mismo.
Tal cual. ¿Cómo hacemos las familias para acercarnos? ¿Aceptan familias nuevas? ¿Trabajan con las que ya tienen? ¿Están
abiertos a...? Chicas nuevas, estamos bien.
¿Nos podrías ir anotando?
Es como Tetris, ¿no? Porque nuestro tiempo es como finito. O sea, llega un momento que no tenemos mal lugar. Y sucede esto. La verdad que hay muchas familias que estaban necesitando, chicos y chicas, en realidad, ese apoyo. Y ya te digo, en un mes, no salí en las redes a decir nada más que a publicar un poquito en mis historias, y muchas familias que me conocen de hace años y estamos viendo un montón de chicos. No, me pueden contactar sobre todo por mis redes. En Facebook ponen prof.eduardosotelo o ponen en Google Eduardo Sotelo y aparece, digamos, información mía. En Instagram, @edu_sotelo. O aprendiendo a jugar, digamos. Yo generalmente a veces contesto más rápido por las redes y les paso mi WhatsApp para que me escriban las familias que les interese y trabajar. Y también es una realidad, ¿no? Si bien ahora estamos viendo chicos de forma individual, si nosotros vemos que ese chico tiene la posibilidad de estar con otros chicos, va a estar con otros chicos. No queremos que esté con nosotros. Esto es una cuestión particular por el momento que estamos viviendo. Pero lo más lindo es que los chicos estén con otros chicos y que tengan momentos de diversión y de aprendizaje, obviamente, también. Porque cuando ves a los chicos que empiezan a disfrutar de jugar con otros chicos y de...
Si uno aprende con el otro.
Empiezan, digamos. Siempre. Siempre aprendemos con el otro, siempre. Claro, siempre. Claro. Cuando nacemos con nuestros adultos y adultas, después en contacto con pares, tal vez lo que sucede con nuestros chicos, que sobre todo cuando son más chiquitos y están más inmaduros, se trabaja mucho para que puedan decirnos lo que les pasa, para que puedan decir que sí o que no, para que puedan prestarnos atención, para que puedan, digamos, tener como otra batería de herramientas para poder llevar adelante la vida social, ¿no? Y ese tiempo que dedicamos a esas cosas que son tan importantes, muchas veces se ven desfasadas con chicos que eso, nada, lo van llevando un poquito mejor. Pero eso no implica que los chicos no vayan creciendo y vayan evolucionando y vayan mejorando, sino implica que nosotros cambiemos la mirada y no estemos comparando a un chico con el otro, sino entendiendo que cada uno va avanzando y aprendiendo en la vida en el tiempo, digamos, que se lo permite él mismo, ¿no? Y estamos ahí nosotros para acompañar y facilitar esos momentos y sobre todo para que se diviertan y se rían, que bien nos hace a todos.
Tal cual, fundamental.
Y aparte lo posible el juego equitativo.
Después lo replican en la vida.
Sí, digamos. Siempre.
La es tolerancia, la frustración, la espera de turno, digamos. En lo que es en el juego, después lo replica en el colegio, en la casa. Es
que hay cosas que a veces se pierden de vista, pero cuando un chico o una chica aprende a saltar la soga o aprende a agarrar una pelota con dos manos cuando se la pasan, eso es leer la trayectoria de un objeto. Y eso a los 10 años, o a los 12 años, se traslada a cruzar la calle sin un semáforo y leer la trayectoria de ese auto. Y vos ves como chicos y chicas con desafíos en desarrollo, a veces cuando llegan a la adolescencia buscan un semáforo para cruzar porque no pueden leer la trayectoria de un objeto, pero también no tuvieron esas experiencias de juego y de movimiento que muchos de nosotros sí tuvieron en la infancia.
Extraordinario. No, totalmente. Por ahí uno no tiene en cuenta esto, ¿no? Que a través del juego viene aparejado un montón de enseñanzas para el día a día. Por ahí uno piensa
es que lo cognitivo está sobrevalorado y el juego y el movimiento está subvaluado. Digo, o sea, Lo primero que se desarrolla en el ser humano, si bien es todo un combo, no es que solamente eso, son los hitos motores. Una de las cosas más importantes en un bebé son los hitos motores. Que aprenda a darse la vuelta, que aprenda a gatear, que aprenda a caminar, ¿no? Y cómo podemos obviar que la base de todo tiene que ver con lo sensorio-motor o con ese juego y movimiento. Muchas veces, mismo la educación física se la traspola y es casi sinónimo de un recreo, ¿no? O que los chicos van a perder el tiempo, como no hacen nada importante. Y en realidad pasan un montón de cosas ahí que perdemos de vista y que realmente chicos con desafíos en el desarrollo terminan poniendo en valor todo lo que realmente se trabaja ahí y que si uno lo hace explícito, realmente les mejora mucho la calidad de vida.
Creo que eso pasa con la mayoría de las materias no curriculares, llamémoslo.
Las artes, sí.
Ahí va, bueno, música, sí, obvio. Plástica, digamos, como... ¿viste?
Bueno, pero son todas, fíjate que son todas actividades donde generalmente nosotros nos regulamos en la lectura, en el arte, en la música, en la actividad física. O sea, son indispensables para nosotros para poder, bajarnos nuestra locura del día a día, ¿no? O sea, y en chicos que necesitan regularse, si les limitamos la posibilidad de acceder a este tipo de actividades, porque en definitiva nosotros siendo adultos y adultas terminamos entendiendo qué es lo que nos hace bien y lo terminamos haciendo. El tema es mostrarles a ellos este abanico de posibilidades para que de chicos puedan sentir, bueno, yo me regulo con esto, me regulo con la actividad física o me regulo obsesionándome con algo, bueno, pero habilitarle la posibilidad de que en vez de que sea una obsesión o que sea correr por correr, que sea una actividad que tenga sentido y que vea que la puede jugar con otros. Pero es como decís vos, mira, tal cual, no lo había pensado así, sí lo había pensado de la música y del arte, pero no lo había pensado como que en realidad con todo ese tipo de actividades nosotros, los adultos y adultas, nos regulamos. O sea, son las actividades que elegimos para hacer para tranquilizarnos. Y mira qué importante es y cómo a veces perdemos de vista este tipo de cosas.
No, tal cual.
Y se va sacando cada vez más actividad física.
Y cada vez se van sacando más, ¿viste? Antes tenían 3 veces educación física en el sistema escolar, ahora tienen 2, que te ponen...
Podríamos hacer una charla de un seminario de 2 horas, de por qué en realidad... y
nosotros terminamos con una hora por semana de educación física. Si no te conectás con tu cuerpo,
claro, pero si vos no te conectás con tu cuerpo, no sentís. Y si no sentís... no podés tomar decisiones racionales también. Digo, hay todo un porqué en ese trasfondo, lamentablemente. Pero,
pero cada vez son menos, cada vez hay menos materias, no curriculares, le ponen más matemáticas, que no está mal, no digo que saquen matemáticas, pero tiene que estar parejo, que educación física, plástica, música... que son esas materias...
La base del aprendizaje es el movimiento, ya está que
es más que generalmente
investigado eso.
En los que van a jornada completa...
El tema es que no se psicoeduca el movimiento, no se psicoeduca el movimiento y las aulas se desacomodan, se desordenan, y ahí está el pánico en los docentes.
Ahí sí.
O sea, tienen tener chicos que estén calladitos, sentaditos, portándose bien para poder dar la clase.
Creo que eso, de a poquito eso va cambiando, de a poquito, muy de a poquito, pero tiene que ver con eso, o sea, muchos filósofos hablan del intruso, del extranjero, ¿no? De esa persona que te saca de tu zona de confort, que no te pide permiso, que entra y te se acomoda a todo lo establecido, ese status quo que se... Y bueno, en la escuela son los chicos con desafíos en desarrollo, los que rompen todo ese esquema y dicen, miren, esto que yo si tengo las condiciones puedo aprender, pero no tengo las condiciones, entonces necesito que vos me generes las condiciones. Pero no son chicos que no puedan aprender o que no puedan ser buenos en algo, no, todo lo contrario, muchos terminan siendo buenos en un montón de cosas. Pero bueno, el tema es evitarle todas las frustraciones de chicos. O sea, porque y ese que termina siendo bueno, tal vez es 1 en 10.000 chicos con desafíos en desarrollo. Entonces, realmente generemos las condiciones y tiene que ver con eso. Creo que el intruso o los chicos cumplen como con ese requisito, como lo podemos ver en distintos lugares, ¿no? También ahora los chicos y chicas que de repente intersexuales o que cambian de sexo. Digo, hoy, digo, ¿qué es varón y qué es mujer cuando una chica de 14 años puede tomar la misma testosterona que consigue de repente y cambiarse de sexo y tener el cuerpo? Digo, hay un montón de cosas que digamos, nos superan hasta, digamos, mentalmente o en nuestros propios esquemas de valores y demás, pero que hay que tener en cuenta también para abordar la realidad que vivimos y para entender que en la medida que haya más o tengamos una mirada mucho más diversa, el mundo, esperemos, tienda a no polarizarse.
Pero mirá qué loco que es que muchas veces en el colegio te dice, si no terminás la tarea te quedás sin educación física.
Y no sí, bueno, pero vos sí, le preguntás a un chico y a un chico o a una chica en primaria y lo primero que te va a decir es el recreo y educación física. Salvo que de repente, a veces a nuestros chicos, a veces les gusta y a veces no, por sus experiencias, pero en general uno termina eligiendo. Por eso digo, tenemos un talismán, una disciplina, más que una disciplina, una profesión tan linda, que yo invito siempre a los profes a formarse y a que realmente todos sus alumnos y alumnas puedan disfrutar de nuestras actividades. Y obviamente en esos alumnos y alumnas incluyo a todos nuestros alumnos y alumnas. Y de última, a desafiarnos a encontrar las maneras. Que lo lindo de mi trabajo tiene que ver con eso. O sea, que cada chico me muestra caminos distintos y me desafía a mí a no hacer siempre lo mismo y a encontrar nuevas maneras y mismo lo que yo pueda aprender.
Creo que
yo
la diferencia. Vos lo tomás como desafío, vos lo tomás como un desafío, digamos, y eso es lo que te genera movimiento. Sí, muchas veces los docentes lo toman como un problema, algo que se le hace a propósito.
Están mal vistas las experiencias motrices.
Si lo tomás como de desafío, el desafío es lindo porque te invita
es como se plantea. Me parece que ahí tenemos que todos desafiarnos a pensar que ante una situación extrema o que nos pone en la alerta, ¿no? O que nos saca de esa zona de confort, todos los seres humanos reaccionamos de tres maneras, básicamente. O nos escondemos, o salimos corriendo, nos escapamos, o atacamos, ¿no? Digamos, nuestros chicos hacen, y chicas generalmente actúan de esa manera muy explícitamente, pero todos hacemos lo mismo. Y los docentes también hacen lo mismo. Digamos, las mamás a veces cuando reciben, o las familias y los papás, cuando reciben un diagnóstico les sucede esto mismo. Y a los docentes también. Y me parece que nuestro desafío está no atender a ese que se lo toma como un desafío, porque de última ya está, avanzó. O sea, se desafía que ese chico aprende y va a aprender. Sino atender a las otras dos posibilidades. Y entender que en definitiva tenemos que acompañarlos y convencerlos de la oportunidad que se están perdiendo de conocer un chico único y que tal vez les va a agradecer toda la vida esa posibilidad que le dieron de hacer educación física o de practicar un deporte. Ahí está como el desafío de nosotros de convencer al otro, que también entiendo el trabajo de ustedes es desgastante porque tienen aparte un sistema que las desgasta y las hace luchar contra cosas que no deberían luchar y es terrible, pero me parece que está bueno mirarlo de esa manera porque si no uno termina como enojándose de más cuando bueno, tal vez el desafío está ahí, ¿no? En ver cómo hacemos para convencer a ese otro. Que yo lo vivo constantemente, no es que todos los profes con los que trabajo, todos los profes de los chicos con los que trabajo me dejan entrar a la escuela, ¿eh? Dejan entrar todos. No, muchos de mis colegas me dicen no, y piensan que les voy a ir a evaluar la clase y yo lo que quiero es ir a ver cómo ese chico puede disfrutar de esa actividad. Pero bueno, me parece que está bueno mirarlo desde ese lado, ¿no? Que tenemos esa posibilidad de poder, en vez de juzgarlo y señalarlo con el dedo, intentar comprender lo que le pasa para poder ayudarlo a sobrepasar la situación o esperar que se jubile y que no hinche más. Porque, bueno, también sucede eso, ¿no? Que hay personas que lamentablemente sabemos que están ahí y que terminan perjudicando a los chicos y mucho. Y eso también es real.
Sí, evidentemente algo está fallando en educación física, en la profesión, porque, bueno, muchos de nuestros hijos tienen más expulsiones de la clase de educación física que de cualquier
otro. Por eso,
vuelvo. La educación tiene miles de herramientas, múltiples de herramientas. No concibo que un profesor expulse a un chico porque no se queda quieto o porque no presta atención.
Tal cual. Pero volvemos a lo mismo. Tiene que ver con la profesión o con la actividad, pero también tiene que ver con que tenemos que darle las herramientas a los chicos, porque si yo entro a esa actividad y no entiendo a qué se está jugando o lo que me están proponiendo es muy desafiante, tal vez no lo tenga que aprender en ese contexto y lo tenga que aprender en otro mucho más cuidado. Digo, o sea, por eso
Mira,
digo
yo te
que
voy a
es una
comentar,
combinación.
yo te comento algo muy simple. El gimnasio, viste que generalmente son estos que retumba, viste que los lugares donde hacen educación física son tinglados que no son apropiados. Entonces, bueno, nada, mi hijo, eso le hacía muchísimo daño, entonces él entraba con tapones. Cuando entraba con tapones, la profesora se los hacía sacar porque decía que no la escuchaba ella. Cuando se sacaba los tapones, él se ponía mal. Y
Y
era
sí.
todos los años, todos los meses, expulsado con la misma nota. Yo calculo que era un copia y pega. Me hacía un copia y pega porque era
La
siempre la misma
docente tenía que
nota.
ser expulsada.
Intenté, pero bueno.
Sí, bueno, pero esas son las cosas que son lamentables y que no se terminan dando cuenta como los chicos terminan sufriendo. Y a veces se terminan creyendo que el problema son ellos. Digo, me parece que si te están diciendo que un apoyo es el que necesita ese chico desde chico, uno tiene que ser respetuoso. Porque ese chico desde chica le está doliendo lo que está sintiendo, ¿no?
Tal cual,
Eh,
tal cual,
y, y,
tal
y, y
cual.
eso es tiene que ver con el respeto hacia el otro. O sea, que si a vos decís que te está doliendo algo, o sea, que hay algo que te molesta si no tenés cierto apoyo o cierta. Es como que si yo de repente le sacara los anteojos a ustedes. Diga, no,
Claro,
porque
pero
a mí me
bueno.
gusta que estén ahora sin anteojos, pero yo no veo nada y me pongo nerviosa. No, pero a mí me gusta y te lo saco. No, no es así. Y eso
Juguemos
es
al gallito
terrible.
ciego.
Claro.
Claro, no
No,
veo
no, pero
nada.
aparte, digo, ¿cómo de repente un anteojo puede hacer que si no lo tenés te pongas nervioso, te pongas mal, pierdas
Sí,
la atención sobre lo que
claro.
está pasando? O sea, y es lo que le pasa a los chicos y chicas cuando no tienen
Sí.
las ayudas que realmente necesitan.
Pero así son
Tal
como.
cual.
Lo que
O
pasa
sea,
es
yo le
que por ahí
proponía,
consejos van a
explícale afuera del
estar recordados.
gimnasio las reglas que te va a escuchar mejor y no entendía esa parte, que retumbaba y afuera no retumbaba. O sea, esa cosa tan chiquitita, hacer dos pasos y retirarte al patio para explicar y no lo hacía.
Sí, o invitarlo
Entonces nosotros nos
a
topamos con
pasar
eso.
y hacerlo que
Y
lo
que lo
haga él, ¿no?
explique.
Y que lo explique, lo haga con el cuerpo, entonces lo pueda. Digo, uno tiene un montón de herramientas, a veces los profes no las conocen, y a veces lo que sucede es que
Yo
esto,
no
hay
puedo
falta
creer
de
que no las conozcan,
desinformación. Bueno, pero si un psicólogo, un fonoaudiólogo y un psicopedagoga se tiene que formar en neurodesarrollo, o sea, no es que salen. Ningún psicólogo sale sabiendo
No.
sobre trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad o haciendo la diferencia entre un chico con TEA y con TEL. O sea, también rompamos ese mito,
Tal
porque
cual.
si de
Bueno.
repente los profesionales de la salud se tienen que formar, ¿cómo hacemos para for preguntémonos cómo hacemos para formar a los profes? Y otra cuestión, o sea, si después cuando van a formar a los profes, los que lo forman tienen una mirada clínica y que entienden, digamos, la lógica del contexto del aula, pero no del patio, también hay un desfasaje ahí que no te terminan creyendo lo que vos le estás diciendo, porque lo que le estás diciendo, más allá de lo del tapón, que eso es una aberración y no tiene que ver con una cuestión meramente de conocimiento, sino de respeto hacia el otro, ¿no? Digo, porque si no perdemos de vista el eje, y el eje es que necesitamos más conocimiento y más información. O
¿Vos
sea,
creés
necesitamos.
que hay que volver a capacitar desde los profesorados?
Sí,
Digamos,
la formación docente es fundamental.
desde el
Es
profesorado
fundamental.
mismo,
Es fundamental. Pero
cambiarla
porque la mirada de la
bien
educación
arriba.
inclusiva, la mirada de la educación inclusiva, lo que básicamente es un paradigma en sí mismo. Es una forma de ver al mundo. Y como tal, implica cambiar todo el profesorado. Lo que pasa es que eso no se quiere. Hay,
Tal cual.
digamos, cuestiones de poder que eso
Es un
no se
cambio
lo
de
permite.
paradigma
Es un
absoluto.
cambio de paradigma, como
Es
pasa en
otra
el Ministerio
mirada.
de Salud, cuando de repente hay miradas más psicoanalistas y todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo no lo aceptan y terminan también interrumpiendo el acceso a muchos chicos, a profesionales que realmente están capacitados, ¿no? Entonces, ahí hay un
Pero
montón
el
de cosas
derecho
que
al
se
juego
ponen
no
en
está en la
juego.
convención, también eso.
Sí, obvio,
El
el
derecho al
derecho al
juego no está en la
juego, al
convención, el artículo
ocio, al tiempo
31,
libre.
creo.
Sí, el
El
derecho al juego, al
31, el
ocio y al tiempo
artículo.
libre. Sí, sí, sí.
Claro,
Sí,
eso.
sí. Sí, el derecho al juego, al
Querían un
ocio, al
poquito
tiempo
entonces.
libre, a la educación, a la educación. Claro que
Y a
sí,
la
claro que
salud,
sí.
digamos, el juego
Y a la
forma parte
salud.
de la salud. Está
Totalmente.
todo
Sí,
correlacionado,
tal
digamos, no es
cual.
que está. Es
Tal cual, tal cual. Es
fundamental para
así, es
poner.
así. Por eso me parece Que ahí hay parte, digamos, de responsabilidad social en general. Digo, me parece que
y
es importante poder capacitarlo.
Y
poder...
¿Cómo quiere ser recordado, no? Porque si tú...
Yo no, es un poco, yo no apelo al individualismo, apelo a la capacitación. Digo, no apelo al individualismo porque si no dependemos de ese profe que tenga esas ganas y hay profe que no tienen esas ganas.
Claro,
o de repente...
¿Pero qué haces con el que no tiene ganas? Por más que se capacite, ¿vos pensás que le van a generar las ganas?
Y si no tiene vocación, que no ejerza.
Hace 15 años que trabajo con chicos, o sea, que soy de la época de la convención a esta parte. Y la verdad que cuando yo empecé a trabajar, los chicos y chicas no estaban en la escuela. Hoy sí están en la escuela. Digo, hay todo un paso generacional que va evolucionando, que las cosas van cambiando. El tema es que la velocidad del sistema no va a la velocidad de los chicos, que los chicos y las chicas necesitan. Y lo que queremos todos nosotros que trabajamos en educación inclusiva es que ese cambio vaya más rápido y podamos trabajar en ese cambio. Que está habiendo cambios en la formación docente, es real. O sea, hay muchas instituciones, mismo lo que es la Universidad de Flores, de La Matanza, el Dickens, hay muchos profesores laburando muy bien. Y hay muchos chicos y chicas que se están formando como profes que ya tienen otra mirada, otra lógica, y que ya han trabajado cuestiones de bullying, han tenido chicos o compañeros con discapacidad. Digo, lo que pasa es que es esto, o sea, la velocidad no va a la que nosotros queremos. Y sigue habiendo... esas personas o esos profes que tienen esa mirada tan excluyente. Pero cada vez van a ser menos. Es como cuando en los 90 había 8 personas que fumaban y 2 no. Y esas 2 personas se tenían que correr. Y de repente en el 2010...
Ahora corremos lo que fumamos.
Y ahora, claro, los que fuman tienen que salir afuera y nosotros no, ¿no? Y ese cambio se está generando. ¿Por qué? También porque hubo un Estado que legisló, por un Estado también que estuvo presente. Bueno, queremos...
Pero son decisiones políticas.
Siempre es una decisión política, no partidaria, política.
Digo, que política, política, acá, no de banderismo.
Digo, que estemos hablando nosotros acá, es una decisión política. Digamos, que uno tenga la decisión de armar espacios o de repente de comunicar o de capacitar docentes, o de repente, como me pasó hace unos 8 años atrás, que cuando puse Educación Física y Síndrome de Asperger, me salía un artículo primero en Google que decía que le daba la posibilidad a la familia, al chico y al profesional de pedir que se lo excluya de la clase de educación física, que se lo dispense de la clase de educación física.
Estaba eximido.
¿Qué estaba eximido?
Me lo ofrecieron a mí, ¿eh?
Tiempo, bueno, sí, supongo que a muchos, lamentable, porque, digamos, o sea, es un poco esto. Uno dice todo lo bien que hace la educación física y después lo eximimos para lavarnos las manos, ¿no? Pero bueno, yo en ese momento me tomé el tiempo de armar otro artículo, lo envié a Autismo Diario, una revista de España que también sabía que posicionaba bien en Google, y quedó el mío primero, y les mandé un mail a la Asociación Española de Síndrome de Asperger, y ellos borraron el artículo. Fue una decisión política mía, digo, de hacer eso.
No,
porque
tal
yo quería
cual.
Que todas las familias, chicos, profesionales
es
y hasta...
Es que no está mal la política. El tema es otra cosa, la política es
una ciencia maravillosa, la política.
Me parece que es genial lo que hacen. Lo que pasa es que ustedes hacen, entre comillas, política como llevadas adelante o con el impulso por sus propios hijos e hijas y también por todas las luchas que vienen teniendo y porque necesitan hacer visible ciertas cuestiones o que se pongan en la escena pública.
Pero
y yo eso lo celebro.
Nos encontramos con profesionales que nos dicen que el TDAH no existe.
Por eso digo entonces, digo por eso digo que en todos los sistemas estamos luchando. Digo, se luchan, digo, yo hace 15 años que estoy desde el lado clínico, digamos, conozco los dos lugares. Y en los dos lugares tenemos pujas de poder. O sea, hay pujas de poder y hay cosas que en las que hay que seguir luchando y hay que seguir visibilizando, porque si no te encontrás... Y a veces no tiene que ver con el hecho de la etiqueta. Tiene que ver con que ese chico tenga el apoyo que necesita. El tema es que si vos
de
repente...
las apoyaturas que necesita, ni más ni menos.
Si uno pensara o se quedara tranquilo que ese profesional dice, no, él no tiene TDAH, pero le va a dar los apoyos que necesita, bienvenido. Pero sabemos que eso no sucede. Entonces necesitamos que tenga la etiqueta para que suceda. Y a veces hay como todas esas cuestiones. Bueno, pasa muchas veces con chicos muy chiquitos que de repente son diagnosticados con autismo y después vira el diagnóstico a un déficit de atención o un trastorno específico del lenguaje, ¿no? Pero ¿qué es lo importante? No que antes le hayan dado una etiqueta que culturalmente sea como más grave, sino que en ese momento le dieron esa etiqueta, pero accedió rápido a los tratamientos que necesitaba para favorecer la comunicación, su autorregulación y demás. Y en definitiva eso es lo importante, ¿no? Pero bueno.
Tal cual, si poner el nombre luchando. Y apellido a lo que... Es que poner el nombre y apellido a lo que te pasa, digamos, te marca el camino.
Es muy tranquilizante también para las familias, o sea, y para, digamos, para la propia persona.
Es que te marca el camino, vos ya sé, pasa esto, vamos por acá. Si después tengo que girar, saltar, agacharme en el camino que seguramente me va a pasar, no pasa nada, pero ¿sabés por dónde encaminar la cosa? Porque
sí, no te están haciendo perder tiempo.
Tal cual, al principio que vas corriendo de profesional a profesional, que es un despelote, pero en cuanto le pones un nombre a veces, es hasta calmante, es tranquilizador.
Y muchas familias terminan perdiendo muchos años, en realidad familias, los chicos y chicas muchos años por esto, ¿no? Por la desinformación que hay y porque todavía no acceden rápido a profesionales que estén formados. Por eso decía, en la formación clínica pasa algo similar. La diferencia es que yo apuesto que la formación docente se tenga una mirada inclusiva y de educación inclusiva, no que sean expertos en TDAH o en autismo, en síndrome Asperger, sino que, de última, si no saben, que puedan trabajar en equipo con los profesionales, con las familias. Las familias tienen mucha información, a veces más que los profesionales, con, de repente, teniendo hoy la posibilidad de las redes, teniendo... la posibilidad de conocer profesionales que se dedican. Yo, si a mí de repente tengo que trabajar con un chico con síndrome de Down, tal vez no sepa, tengo que ir a algún colega que trabaje con esa población y me ayude a facilitarle un montón de cosas.
Si vos identificás los síntomas, conseguís rápidamente las herramientas. Pero ahora, si vos te pones en el rol de tratarlo como si fuera normal, ajustar los límites, hacer esto, hacer lo otro... no avanzamos, de esa manera no podemos avanzar.
No,
o sea, la cuestión es dar las herramientas, no necesitas gran cantidad de conocimiento, es identificar nada más, tener sentido común.
No, yo cada vez más estoy convencido que hay cuestiones que tienen que ver, o sea, todo lo que tiene que ver con autorregulación tiene que ver con cuestiones muy vinculares y muy relacionadas a nosotros como seres humanos y al respeto al otro. Cuando uno en el contexto genera que esa persona se sienta confortable, se sienta competente, se sienta en control, se sienta segura, todo lo demás fluye. Y esas cosas es lo que querríamos en una sociedad muchísimo mejor. Pero bueno,
cuando hurgás la autoestima.
La autoestima es súper importante para todos. Pero yo creo que estamos
en camino. Estamos para eso, digamos, tanto ustedes de su organización, nosotros y muchas más organizaciones que creemos que en esto, en el cambio del paradigma y luchar y pelear por esos cambios.
Mejor. Yo creo que sí. Y cada vez vamos. Y también, mismo en Ciudad de Buenos Aires, y cada vez hay más espacios también para los chicos y chicas. La verdad que yo siempre quiero más, o sea, en el año pasado, este año no porque fue muy, muy loco, pero el año pasado una sede más en la colonia de verano y nos quedamos sin lugar en noviembre. Digo, bueno, no, yo quiero de última quedarme sin lugar en diciembre, sabiendo que hay otros espacios que también aceptan a los chicos. O sea, imagínate todo lo que nos falta, y conozco fácil unas 6-7 colonias en Ciudad de Buenos Aires que están aceptando. Después no sé cuánto conocimiento tendrán o digamos cómo trabajarán, pero sé que al menos aceptan a chicos con condiciones o con desafíos en desarrollo.
Bueno, pero no sé si te pasó, Eduardo, este año que es muy loco, pero nos dio la posibilidad de la virtualidad y de conectarnos con otros, con otras organizaciones, con otros profesionales, que te da una vuelta más a querer seguir queriendo.
Estamos todos
con más ganas de todo,
Claro, porque nosotros tuvimos conversaciones con gente de España, quiero eso, ahora vamos por eso, ¿no? ¿Viste? Si allá lo tienen, yo también. Este es como que te quieres más.
Es que sí, siempre tiene que ver con las posibilidades de cada uno, ¿no? Pero uno puede de repente quedarse y como está o ponerse en movimiento. Yo soy una persona que se pone en movimiento. O sea, a mí estas cuestiones de lo virtual, si bien las redes sociales siempre me gustaron mucho y demás, me dio la posibilidad de contactarme con profesionales y gente de México, de Estados Unidos, de España, de un montón de lugares, de poder compartir, de esto, de poder empezar a aceptar o conocer chicos de otros países. Ayer tuve una reunión con una familia de México, de un gordito de 3 años, digo, que nunca lo hubiese pensado en el sentido de tener la posibilidad de brindar lo que uno sabe y de facilitarle momentos de juego, de diversión a otros, ¿no? Y puedo decir, bueno, tenemos esa posibilidad. Hay profes que un momento los reunía 4 o 5 profes y le dije, ¿tienen ganas de hacer esto un sábado a la noche? Y decía, sí, vamos. Bueno, pum, empezamos a hacer cada 15 días y hoy, digamos, lo hacemos todos los sábados. Y a veces tiene que ver con eso, que, bueno, faltan un montón de cosas. Bueno, hagámosla. Si tenemos la posibilidad y podemos...
tal cual, a seguir generando movimiento.
Y sí, es así. Es así.
Era lo que a darle una vuelta más a las terapias, me parece. Eso es lo que estamos necesitando. Sí, por lo menos a tener nosotras que hace años que estamos.
Es que hay un momento donde las terapias tienen que reconvertirse. Digo, yo nunca vi un chico más de 2 años y medio, 3. Yo se lo pasé a otro profe, lo terminé coordinando, supervisando, pero no. Y eso tiene que ver que también los chicos necesitan generar nuevos vínculos, desafiarse de formas nuevas, están en otro momento vital, necesitan aprender otras cosas. También
y aparte perder la objetividad como profesional después de tantos años.
Y cuando vos al chico
generás lo mirás, vínculos y no lo podés ver, no sos objetiva.
Sí, más que objetivo, muchas veces pasa también desde lo comunicacional. Cuando vos te mirás con el chico y el chico sabe lo que vos querés, y vos que, digo, ya está, o sea,
ya está.
Ese desafío ya está, ya confía tanto en vos que sabe que vos le vas a hacer de puente o le vas a dar el apoyo que necesita, o le vas a exigir, pero digamos hasta ahí, y a veces la frustración también es buena. Entonces, volvemos siempre a lo mismo, o sea, la profesionalidad o que tenga cada uno en saber en qué momento correrse, en qué momento acompañar o desde dónde acompañar. Yo tengo una terapista ocupacional muy reconocida acá en Argentina, que es la que forma a la gran mayoría de las terapistas ocupacionales en integración sensorial, que ella siempre me decía, a donde termina el consultorio empieza tu trabajo, que es al aire libre. O sea, y he trabajado años, o sea, con ella y ella diciéndome, bueno, ahora te toca a vos, Edu. Y tiene que ver con eso. O sea, creo que es así. Y me parece que ahí también falta mucha formación. Sí. Bueno, por un montón de cuestiones que tal vez no viene el caso, pero el hecho del sistema de prestaciones hizo que muchos que recién se formaban entren a trabajar sabiendo poco de nada y eso terminó. O sea, yo para empezar a trabajar con los chicos en mi primer centro tuve que cumplir 100 horas de prácticas observando y formándome. Y después empecé a trabajar. Y ese mismo centro tenía una formación de 6 años. O sea, tenía 6 niveles de formación. O sea, y ese tipo de cosas hoy en día, lamentablemente, no sé. Te tenés que ir afuera para a ese nivel. Es lamentable, eso sí. Pero bueno, es eso. Tiene que ver con la profesionalidad de cada uno, con cómo se lo tome, si uno quiere ser mejor profesor, mejor profesional, y convencer a otros de que se desafíen a ser mejores, ¿no? De hacer mejores para poder también brindarles lo mejor a los chicos. Todos estamos acá por los chicos y chicas. Si ellos no estuvieran, nadie estaría acá. Entonces, qué mejor que uno formarse para darle lo mejor a ellos.
Eduardo, un placer, la verdad que extraordinario. Gracias.
Todo el trabajo que haces, que hacen gracias. Vos y tu equipo.
Hacen.
Increíble el laburo que hacen. Gracias por darnos esta mirada del movimiento y gracias por sumarte a esta virtualidad que hoy nos permite esta pandemia y a seguir psicoeducándonos, como siempre decimos, a no quedarnos con lo que sabemos y a seguir sumando conocimiento que es más que bienvenido. Tenés un montón de
mensajes. Es una mirada muy compasiva y la verdad que la estábamos necesitando.
Sí, tal cual. Tenés un montón de mensajes en el Facebook nuestro, en el video. Gracias, grande Eduardo. Extraordinario.
Hay hinchada.
Ustedes dicen. Es lindo compartir y es esto, ¿no? Entrar en contacto con, Bueno, en este caso con ustedes, con familias, yo hace poquito terminé, escribo un artículo por mes en una revista digital y justamente hablaba, el artículo de este mes habla un poquito de eso, de los distintos discursos y lo importante que es escucharlos a ustedes como familias y aprender. Sí, de lo que más aprendí tiene que ver con, no con los libros, sino con los chicos y chicas que he trabajado y con las familias, ¿no? Que es muy
Tal cual, el
importante.
discurso tiene que salir un poco de la experiencia de la familia y de los que pasan realmente la situación, porque si no, los libros son letras vacías, hay que ponerle un poquitito más de
Y un
todo esto.
trabajo conjunto, ¿no? Familia, profesionales, profesores, maestros, sistemas, digamos, es un trabajo
Todo,
conjunto con
todo.
un único objetivo
Estás
que es el
pidiendo
cumplimiento.
mucho, Fernanda, estás pidiendo mucho.
Pero tiene que serlo, tiene que serlo.
Compartido equipos donde estaba hasta la última persona que estaba en contacto con ese chico o esa chica.
Claro, es
Ojalá,
fundamental, con
ojalá.
el
En
único
varios.
objetivo tiene que ser el pibe y la piba que está ahí y todos laburando en pos para.
Aparte, cuando se trabaja en conjunto, en equipo, es mucho más simple, mucho más fácil también.
Mucho,
Tal cual,
muchísimo más sencillo,
tal
muchísimo
cual.
más
Se gana tanto tiempo y duele mucho
fácil.
menos también.
Y a veces también es una realidad. Nosotros les pedimos a los chicos que se comuniquen mejor y somos nosotros los que no nos podemos comunicar entre los adultos y adultas, ¿no?
¿Viste?
Totalmente.
Y
Lo
eso
estamos
es
nosotros.
algo que dice mucho de nosotros y que tenemos que aprender a darnos cuenta
Tenemos
que
que
tiene
hacer
que
la
ver con.
mea culpa.
Sí, no, no digo en general, ¿no? O sea,
Bueno.
digo, uno como papá o mamá, nada, a mí me ha tocado enojarme este año con la seño de jardín de mi hijo de 3 porque no hizo un zoom en todo el año. Y bueno, o sea, me enojo. O sea, después
Tal
intento ver,
cual.
se lo voy a comunicar en palabras para que no suene agresivo, ¿no? Y ese trabajo lo tiene que hacer un interno. Y ese es como nuestro gran desafío. Y a veces esto, el docente se enoja con la familia porque de la familia no quiere escuchar y tal vez. Y están todos peleados con todo y nadie se escucha. O sea, digo,
Tal
bueno,
cual, tal
ese
cual.
desafío de poder escucharnos y sobre todo para poder escuchar a ese chico o esa
Para
chica. Pero bueno,
esos
agradecerles,
chicos, tal
una
cual.
linda charla.
Eduardo, un placer. Bueno, agradecimientos en el chat, millones, después queda todo publicado y estamos en contacto.
Estamos en
¿Vale?
contacto, nos vemos, un gusto.
Dale, muchísimas
Un
gracias.
gusto. Muchas
Un
gracias
gusto,
por todo.
un placer.
Chao, chao.
Chao,
Chao.
chao.
Seguinos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter como Familias Leonas TDH.